Si te parece, nos ponemos al corriente con el auditorio. Esta mañana la discusión se ha centrado particularmente en el tema educativo. Rosa Cárdenas dice que su hijo fue maestro en universidad para médicos y les exigía tareas a mano y al día siguiente tenían que comentar lo que habían escrito. Decía que así se les quedaba grabada la información. Gracias, Rosa Cárdenas, por el comentario. Mari González, ella considera que los maestros ahora son flojos y ya no les exigen a los niños. Mi maestra, por ejemplo, tenía varios grupos juntos y a todos los tenía trabajando. Era una maestra dura, pero muy activa. Ricardo Fuentes, aplaudo los comentarios que se han hecho en materia de educación, de ciencia y tecnología. Es cierto, yo lo viví como maestro universitario por muchos años en Guadalajara, es la opinión del maestro Ricardo Fuentes. Gerardo García, en otro tema, pregunta cuándo habrá recarga del 50% de descuento con tarjeta única. Raúl González, Javier a diario... A ver, Javier Hurtado habla mucho y se le entiende poco y siempre criticando a la Cuarta Transformación o a la presidenta Claudia Sheinbaum. Arturo Alonso, por su parte, menciona qué ironía. A los niños no les gustan las matemáticas, no les gustan las cuentas, pero les sale re bien cuando se trata de dinero. Ahí sí no se equivoca, ahí sí les va muy bien y ahí tienen que hacer cuentas, es lo que dice don Arturo Alonso, que lo considera una contradicción. Y Teresa López dice que en la calle San Carlos número 57 y Santa Emilia, en la colonia Santa Rosa del Valle, municipio del Salto, tienen un perro en el sol, no le lavan, lo tienen descuidado, prácticamente pues está denunciando una situación de maltrato.
Fíjate que lo que dice Arturo Alonso me da la razón en el sentido de que cuando encuentras la utilidad que te dan las matemáticas en tu vida real y tu vida cotidiana, entonces hace sentido, hacen clic las lecciones y entonces aplicas ese conocimiento. Y tiene que ver con disminución, incremento de ingresos, egresos, es decir, son a lo mejor ya cosas como más especializadas, pero es lo que está ocurriendo, son las operaciones de la vida cotidiana. El tema es cómo hacemos que todo lo demás se vaya reflejando en la vida de los niños para que entiendan la importancia de las matemáticas.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Ahí está justo la clave. Pero por acá, por ejemplo, dice en el chat Alma que ya no creo que nadie es la culpa cuando no te gustan las matemáticas, aún teniendo el mejor maestro. Dice ella, así las cosas son distintas y pues el escenario cambia. Por otro lado, dice, el gobierno no quiere tener un pueblo oculto, por eso nuestro sistema educativo es tan pobre, es lo que nos dice este comentario. En otro de los textos nos refiere, yo tenía una hija en el colegio, ahí le enseñaban las bases para seguir estudiando. Desgraciadamente ya no puede pagar una carrera de privado, le escribí a la Universidad de Guadalajara y me estoy dando cuenta de que tiene clases, una clase al día, otros días tiene tres y nunca ha tenido las clases completas. Frecuentemente no hay clases, los maestros no se presentan y dice, ya hicimos un reporte y sigue la situación.
Fíjate
igual.
Que esto es una queja recurrente de maestros de la Universidad de Guadalajara, se ausentan con frecuencia.
Acá también otro mensaje de lo mismo del tema de las matemáticas y de la inteligencia artificial que hemos estado hablando. Este es de una maestra, es muy interesante. Dice, soy maestra de secundaria hace 15 años. Los primeros años di clases en el sistema privado con grupos no mayores a 30 alumnos. Al año gané mi plaza, pero seguía dando clases en colegio. Las diferencias son abismales. Mientras en el sistema público son más, tenemos niños pertenecientes a familias disfuncionales con escasos recursos. Y en el colegio es todo lo contrario. Puedes hablar con los padres en todo momento y recibíamos por lo menos el apoyo de dar disciplina en casa, así como que los niños llevaran todos sus materiales. Y esa solvencia económica les permitía participar en actividades que fomentaban el gusto por la ciencia. Ejemplo, viajes escolares, ferias científicas, concursos internos de matemáticas en los que los niños ponen a prueba sus conocimientos de una manera divertida y explicada o aplicada a su contexto. También se ve la diferencia de metas en los contextos. Los de colegio esperan tener una carrera. Los de escuelas públicas abiertamente dicen querer pertenecer a un grupo delictivo y las niñas quieren casarse con un narco. En conclusión, son muchos factores los que impiden que los alumnos tengan un gusto por las matemáticas, factores económicos, familiares, la cantidad de alumnos para atender y las metas de los alumnos. Es la experiencia de esta maestra con 15 años en la docencia.
Yo conozco un caso de una familia de escasos recursos que le costó mucho trabajo, digamos, salir adelante. En este caso estuvo en la educación pública y hoy sus hijos son profesionistas, así es de que tiene que ver mucho también el interés que tengan los padres, la presencia de los padres, la atención, la disciplina y el amor con el que se educan sus hijos.
Así es. Yo sí soy de la idea de que aunque tu trabajo sea muy estricto y muy rígido y muy exigente, sí tienes que hablar con tu empleador para decirle, tengo que estar en la junta de la escuela sí o sí, o sea, no es negociable, o perder un día de vacaciones, o a lo mejor perder las horas y reponerlas después, pero tienes que estar presente, porque el pretexto en la escuela pública lo llegué a vivir en una etapa de las de mis hijos, de repente, no, yo no puedo. Y entonces las juntas vacías, 3, 4 padres de familia, y tú dices, ¿dónde están? Y en lo privado es distinto. Todos claro. están presentes, o está la mamá o está el papá, pero alguien se hace responsable. Claro. Y eso también es importante. Dejas al profesor solo y dices, es que el maestro no sabe enseñar. ¿Y tú qué has hecho en casa para reforzar claro, lo que le enseñaron claro. en la escuela? ¿No?
Al principio de este programa, cuando leíamos la nota informativa de el porcentaje tan bajo de mujeres que se involucran en carreras de ciencia y tecnología, preguntábamos quién es el responsable de que los niños mexicanos, de que a los niños mexicanos no les gusten las matemáticas. En realidad, esto de la educación es un asunto tripartita. Tiene que estar la escuela y los maestros, tiene que ver el interés y, digamos, la atención de los estudiantes. Y tiene que ver los papás, por sí. supuesto. No puedes separar una cosa de otra. Tienen que ser los tres al mismo tiempo.
No sé si en tu contexto te tocan familias de repente que preguntas por el chico o la niña que han hecho o que están haciendo de su vida y te contestan con una ligereza, es que ya no quiso estudiar. Y los ves de 14, 13 años sí. y dices, a ver, perdón, sí. ¿cómo que ya no quiso estudiar? No, pues es que no quiso y ya mejor ya no lo llevé. Y yo digo, perdón, el adulto aquí eres tú, sí. es tu responsabilidad, ¿cómo que no quiso estudiar? Esa no es una respuesta. No, vas a tener que ir a estudiar, ni modo, no hay opciones, ¿no? Estás preparándolo para la vida. No, ya no quiso estudiar. Ay, es que no, pues como nunca le gustó la escuela, dices, sí. perdón, ¿no? ¿Qué reflexiones?
María Elena Rodríguez dice, no estoy de acuerdo con Javier Hurtado, ahora que es presidenta, una mujer critica, pero cuando eran hombres no decía nada. Juan Ignacio Martínez, no tenemos luz desde ayer en la colonia Bosques de la Victoria, calle Barlovento e Islote. Nos deja el número de reporte, es X1511606894.
Sobre la nota de las profesiones y la inserción de las mujeres en las carreras profesionales, dice aquí, no sé cuál sea el interés de esta nota, yo soy ingeniero, que estuve con dos mujeres en mi grupo de ingeniería. Una, al segundo semestre dijo que no le gustaban las matemáticas y se fue a estudiar Derecho. Y la otra, llegó hasta sexto semestre porque se embarazó y se salió de la carrera. Es una cuestión de gusto, no es una cuestión de obligación, de que las mujeres estén en un campo que no les gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta corte y confección, por eso no estudié corte y confección. Hay que poner los pies en la tierra, dice él, cada quien estudie lo que quiere. Si esto es una meritocracia, no igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ya basta que nos quieran vender la historia de que los hombres hemos sido malos toda la vida. Espero lea mis comentarios, dice el ingeniero
¿Quién
Guzmán.
Dijo eso?
Eso dice él. ¿Cómo ves?
¿Pero quién dijo eso?
Otro más del mismo tema también nos dice por acá Agustín Barbosa, hablando de estudio, chequen cuántas horas al año tienes clase o tienen clase los alumnos, de cualquier cosa no tienen clase y eso dice pues les afecta. Y otro mensaje, yo he visto tristemente que en nuestro país el estudio se ve como un castigo, la tarea e ir a la escuela, debería verse como un premio, ya que no todos los países se tiene, dice que mejor que diario aprender algo nuevo y eso también viene desde la familia, es una cuestión de cultura, no solo escolar. Ahí están las opiniones.
Y sigue llegando la participación Mucha, respecto basta. A este tema de educación y decimos qué bueno que se discutan estos temas y que sea de su interés. 8:20 a.m, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que la prensa escrita decidió, que es la nota más importante de su jornada, nos ligamos a la información en materia económica. Tendremos el comentario de Gabriel Orihuela, la participación de José Luis Jiménez Castro y hoy estaremos hablando también de los fraudes bancarios.
Así es, tenemos otro fragmento de este programa que le vamos a transmitir completo el próximo jueves para que nos acompañe.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, así es de que saludamos el análisis que esta semana nos obsequia Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía.
Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a toda la audiencia. La semana pasada platicamos sobre los efectos de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron en Irán a finales del mes pasado. Aunque el gobierno de Donald Trump vislumbraba una acción rápida, ya vamos para la cuarta semana de actividades bélicas y, mientras más días pasan, más graves pueden ser las consecuencias económicas. La más obvia de estas consecuencias, como mencionábamos hace unos días, es el aumento en los combustibles, provocado por el alza en el precio del petróleo. De hecho, y solo como una actualización rápida, el precio promedio de la gasolina regular, según el monitoreo que hace la Procuraduría Federal del Consumidor, subió 5 centavos en la última semana. Por su parte, la Premium se encareció 1 peso con 7 centavos, mientras que la Diesel subió 58 centavos por litro. De hecho, la gasolina Premium más cara en la República, de acuerdo con la misma Profeco, se vendió en una estación de servicio de Zapopan, en donde la comercializaron a 28 pesos con 13 centavos por litro. Sin embargo, este aumento en el combustible puede ser apenas la primera ficha del efecto dominó. Aquí le propongo un ejercicio de imaginación. No hay ninguna certeza de que esto vaya a ocurrir. Insisto, dependerá de qué tanto se alargue el conflicto. Pero de continuar, el futuro podría verse como sigue. Si el alza en estos precios se mantiene, no tardará mucho antes de que afecte a otros productos, que incluyen el petróleo, la gasolina o el diésel en sus procesos de producción y de traslado. Si esto ocurre, los empresarios buscarán compensar el aumento en los costos pasándoselos al consumidor, o sea, a usted y a mí, a través de un aumento en los precios. Y así, cuando vayamos al supermercado o al tianguis, podríamos encontrar productos más caros, lo que resulta en que gastemos más si queremos comprar lo mismo a lo que estamos acostumbrados o de plano, a que tengamos que amarrarnos el cinturón y que comencemos a comprar menos de lo que solemos hacer. Otra consecuencia, si los próximos reportes de inflación registran un alza, para tratar de controlarla, el Banco de México aumentaría, o por lo menos no disminuiría, la tasa de interés. Le explico cómo funciona. Cuando los precios aumentan a una tasa de más del 4% anual, que es la meta del Banco Central, este organismo tiende a decidir el encarecimiento del dinero a través de un aumento en la tasa de interés. Si es más caro acceder al crédito, los hogares y las empresas podrían decidir mejor no gastar ni invertir. Así, al haber menos dinero disponible, hay menos demanda de productos, por lo que los precios tienden a no subir. Sin embargo, esta decisión también tiene la consecuencia de que afecta directamente al crecimiento económico, pues al no invertir, las empresas tampoco aumentan su producción. Y si no aumentan su producción, esto se refleja además en un estancamiento en la creación de empleo y en el aumento de salarios. Ya hemos platicado en este mismo espacio que las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto y de generación del empleo formal eran ya de por sí muy modestas, por no decir mediocres. Además de las terribles pérdidas humanas que conlleva, esta guerra también aumenta el pesimismo en lo que a crecimiento económico se refiere. De hecho, la semana pasada, la directora de comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, señaló que ya se observan perturbaciones significativas derivadas de la interrupción del flujo de crudo y gas, así como de la destrucción de infraestructura petrolera en el marco de estas actividades bélicas. El mismo organismo advirtió que un aumento persistente en el precio del petróleo podría elevar la inflación mundial y reducir la producción global, es decir, más o menos lo mismo que le estoy contando. Incluso si la guerra terminara hoy mismo, algunos expertos consideran que volver a la normalidad llevará, por lo menos, 2 meses. Además de todo esto, la disminución en el suministro de petróleo no es la única preocupación. Atorada por los ataques, está también una parte importante de los fertilizantes esenciales para la agricultura, como la urea, el sulfuro y el amoníaco. Y esto complica la situación de los precios. La reducción de la oferta de fertilizantes se traduce en un alza en su precio, lo que a su vez implica que producir alimentos sea más caro. Por supuesto que esto también tendría un impacto en nuestro bolsillo, pues gastaríamos más en poner comida sobre la mesa. Desafortunadamente, México no es autosuficiente ni en alimentos ni en fertilizantes. Alguna vez tuvimos más control sobre estas variables, pero tras la apertura comercial que hemos tenido desde los años 90, esos días se han ido. Como verán, la situación no pinta muy bien, y lo mejor que podría ocurrir es que las hostilidades terminen lo más pronto posible. El discurso de Donald Trump en los últimos días parece ir en este sentido. Pero dado que un día dice otra cosa y al otro día dice otra, es mejor que esté atento a lo que pasa en esa región del mundo, pues más y mejor información le permitirán estar mejor preparado. Me despido reiterando mis deseos de que alguna vez alcancemos una paz duradera y espero que pronto podamos hablar de temas más agradables. Es mi comentario.
Te agradecemos la participación, Gabriel. Muy buen martes.
Recordará usted que hace algunos días Ceci Flores, ella es, digamos, representante o encabeza un colectivo de madres buscadoras en Sonora, localizó restos de su hijo. Ella no sé exactamente cómo los encontró, duró 7 años buscando, encontró estos restos y solo esperaba Víctor la confronta del ADN. Bueno, pues le acaban de confirmar que efectivamente se trata de su hijo Marco Antonio, a quien buscaba, reitero, desde hace 7 años. Así es de que confirmada esta noticia de Ceci Flores, madre buscadora.
Bien, la información que le estuvimos dando seguimiento en los últimos días. Y bueno, vamos a cambiar de noticias. Saludamos ya a José Luis Jiménez Castro con su reporte. Huicho, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Muy buenos días. No sé cómo considerarlo, compañero, si un éxito total o un caos total. Esa cafetería que se colocó a un costado de la Cámara de Comercio por Avenida Vallarta sigue generando muchos problemas a la vialidad. Gente que quiere ir a comprar un café, pues muy exclusivo, diría yo, pero que se está generando muchos problemas a la vialidad. Llama la atención que en estos días que ha sido bastante caótico la circulación, pues no hay agentes de tránsito o algo que estuviera apoyando a la vialidad ahí en la zona. ¿Cómo la califica usted? ¿Un éxito total o un caos total ahí en la zona? Y como les comentaba ayer, pues poco a poco la vialidad de Guadalajara cada vez se reduce menos. Hoy está más tranquilo que ayer y seguramente mañana estará más tranquilo que hoy. Y bueno, en este marco comentarles que se estuvieron arreglando el alumbrado de los túneles vehiculares de la avenida López Mateos, debajo de la Minerva, ahí por la zona de avenida Hidalgo. Estarán trabajando todos estos días, aprovechando los días de asueto, después de las 11 de la noche, de tal manera que los túneles estarán cerrados después de las 11 de la noche y hasta cerca de, no sé, 3-4 de la mañana, para reabrirlos a las 5, pero ya que estén reparados todas las luminarias. Hablando de esto, platiqué con el director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Ábalos. Lo que, bueno, es un anhelo ya de otras administraciones municipales del gobierno del estado, el que Guadalajara se convierta en una ciudad con cableado subterráneo, con cableado invisible, como se ha comentado en torno a ese tema, los cables colgados que han generado incluso muertes y lesionados con ciclistas o motociclistas que se atoran en estos cables. Bueno, según lo que comentó el director del alumbrado público, pronto Guadalajara será una ciudad ya con cableado subterráneo, con cableado invisible. Eso es lo que nos comentó el director de alumbrado público del Ayuntamiento de Tapatío. Adelante, por favor.
La obra pública, ya todo lo que podamos del cableado mandarlo subterráneo lo estamos haciendo. Incluso en los recorridos de los martes nos están acompañando dos compañías cableras, que sí, Megacable, y también estamos retirando todo el cableado obsoleto que hay en la ciudad.
¿Va a haber un momento en que Guadalajara ya no tenga cableado visual?
La idea es esa, se están haciendo esfuerzos porque ya se regule y se reglamenten a las empresas con todo este cableado. Yo espero que no muy tarde todo el cableado ya lo podamos tener de manera subterránea. Ya hay modelos muy padres como la colonia Monraz, que ya no hay nada de cableado aéreo. Ahí se ha hecho un esfuerzo entre el ayuntamiento y la asociación de vecinos y ya todo el cableado está subterráneo.
Bueno, comenta que, por ejemplo, ahí en donde está englobado Notisistema, nuestras oficinas, ya es una colonia que ha entrado a este modelo de cableado subterráneo. Ustedes chequen ahorita que salgan a ver si es cierto o no, habría que voltear hacia arriba. El Parque de la Revolución también es otro ejemplo. Ahí sí quitaron totalmente todos los cables que había por Avenida Juárez. Y bueno, se ve de otra forma tanto cableado ahí. Él señala que ha sido apoyado por empresas cableras, que poco a poco han estado retirando también los cables que ya no les funcionan o simplemente mandarlos por otro lado. Así pues, seremos una ciudad sin cables, es lo que promete el director del alumbrado público, por lo menos cables visibles, los mandarán abajo de la tierra. Compañeros de reporte, que les tengo muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien, tenemos participación del auditorio. Francis Ávila se comunica para que felicitemos a su nieto Ismael Alejandro por sus buenas calificaciones. Dice además que le gustan las matemáticas y a mi nieta Laila Mesa, ella es empresaria. Muchas felicidades por ambos, Francis Ávila. Gamaliel Castro, en Mesa Colorada Poniente es muy común que los niños ya no estudien y los padres lo aceptan. Esto a raíz del comentario que hacías de que pues los padres no deben dejar, no pueden dejar que los niños no vayan a la escuela, que los niños no estudien. Tú recordarás que antes los padres nos decían, la educación es lo único que te voy a dejar, ¿no? Uh-huh. Como herencia.
Y me parece que sigue siendo una advertencia vigente.
Sí.
Porque en la mayoría de los casos, pues bueno, privilegias el pago, por ejemplo, de la educación por aumentar beneficios para la familia, obtener un terreno, una propiedad o, no sé, el tú tener hasta vehículo, por decir un ejemplo, en los casos más extremos. Y estás dedicándolo todo a la educación de tus hijos, así que esa es, digamos, la única herencia que queda, que tú, que no tuviste las oportunidades, les des una preparación mejor a ellos, ¿no?
Y la educación es lo único que te hace que tengas movilidad social.
Sí, también.
Es decir, a menos que tengas una herencia y que seas rico y millonario, pero de otra forma, la educación es la que te hace moverte de un estatus a otro, ¿no?
Así es. Tenemos más mensajes. Aquí nos llega este, dice Eduardo Cabral: creo que con la ley Chanclazo y con los pequeños Napoleones, la niñez está creciendo sin valores y más que nada sin respeto a los mayores, con aprobación de nosotros los padres. Ese es su comentario. Otro dice, importante es la atención para los hijos. Tengo dos. A mi hijo mayor le costaba mucho aprender matemáticas, en preparatoria incluso le iba mal. Recuerdo que quería estudiar ingeniería y le dije que estudiara alguna carrera que no implicara tantas matemáticas. Finalmente, estudió ingeniería mecatrónica. Hoy está trabajando en Estados Unidos. Estamos orgullosos, pues se ha superado y ha llegado a un puesto importante. Mi hija, de igual manera, es licenciada en diseño industrial y tecnóloga en control automático y automatización. Es lo que dice la señora Amelia. En ambos casos dice muchas matemáticas también.
Bien, el maestro Mesa, quien le mandamos saludos, él es radioescucha desde hace mucho tiempo, menciona que dio 30 años la materia de matemáticas en secundaria y no me gustaba dar clases, me encantaba. Y mis alumnos lo notaban porque además, modestia aparte, se las impartí de manera atractiva, interesante y divertida. A la fecha sigo reuniéndome cada fin de año, con un grupo con el que hubo más interacción. Son, en este caso, personas de 40 años y de algunos de ellos también fui maestro de sus hijos. Así es de que también la vocación y también el interés y entusiasmo con que un maestro imparta las matemáticas hace la diferencia en el futuro de los estudiantes.
Así es. Y bueno, la maestra que nos contaba su experiencia de 15 años, dice que se le olvidó mencionar que actualmente se carece de maestros en secundaria. Ella pone su ejemplo, dice: mi hijo no tomó maestro de matemáticas en primero y tercero. Yo, al ser maestra, me dediqué a darle la clase en casa, pero ¿cuántos niños no cuentan con ese apoyo? Dice que ella es además maestra de biología y de física. Esa es su experiencia. En otro de los mensajes, aquí nos hacen referencia a esa herencia del estudio. Dice: nosotros fuimos 10. Mi padre empleado de farmacia, mi madre ayudaba planchando ajeno. Todos salimos con estudios y carrera. Es amor, dice, es la mejor herencia que nos pudieron dejar. Eso nos escribe Marta López. Y uno más nos refiere: todos mis hijos estudiaron en escuelas públicas y todos son profesionistas, entonces no digan que las escuelas públicas no sirven. El problema es que los padres no están al tanto con sus hijos. Es, pues sí, una parte del problema y en algunas cosas es un asunto combinado. No podemos también generalizar y decir, wow, todas las escuelas públicas son una genialidad. No es verdad, esa es la realidad. No es cierto, no todas las escuelas públicas son buenas.
O no son malas, ¿no? Uh-huh. O sea, no todas las escuelas públicas tampoco son un desastre. Entonces, yo le reitero, me parece que es una situación tripartita. Escuela, profesores, padres de familia y estudiantes.
Así es. Y bueno, también depende, precisamente hablando de estudiantes, el empeño, ¿no? Las ganas de hacer, de estar, de participar. Y el ejemplo arrastra. Si en una casa también ven que la persona no se compromete con el trabajo, que entra y sale, que luego o entra y lo despiden, o prefiere la fiesta y la farra que la disciplina y el trabajo, pues los hijos van a ser igual, ¿no? Dándole importancia a lo que les da placer y que les agrada, y descartando siempre lo que les motiva a pues levantarse temprano o que los obliga a estar atentos a alguna actividad, no sé. También eso tiene que ver, es el hogar.
Sí, no sé si leíste esta de la psicóloga y maestra Rosa. Dice que desde hace tiempo leí la información relacionada con neurociencia. ¿Sí la leíste?
No.
Dice que leyó esta información relacionada con neurociencias. En el varón, desde los primeros años de vida, la dominancia hemisférica cerebral es del lado izquierdo, relacionada con el cálculo y con las matemáticas. En la mujer, la dominancia hemisférica central es derecha, relacionada con el lenguaje y el análisis a través del mismo. eso solo determina preferencia determinada desde el ámbito del desarrollo neurológico. Créanme que en las escuelas se busca fortalecer todas las áreas. La mayoría de los maestros busca el bien de sus alumnos y cuando el trabajo se da en conjunto con la familia, los resultados son mejores. Les comparto con todo respeto, la dominancia hemisférica cerebral está relacionada con el desarrollo del pensamiento analítico concreto, el izquierdo, y analítico conceptual, el derecho. Es psicóloga y docente y su nombre es Rosa.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa. Tenemos, por supuesto, ya este fragmento de la entrevista importante porque en esta época incrementan los fraudes con paquetes vacacionales. De eso le hablaremos después del corte. Bueno, le vamos a presentar un fragmento de la entrevista que tuvimos con el coordinador jurídico de investigación en delitos patrimoniales, Marco Antonio Montes González. El maestro Marco Antonio Montes González es el encargado de esta área y ellos están recibiendo cada vez más estas denuncias por fraudes con paquetes vacacionales. También atienden las denuncias de cuando a las personas en el cajero les arrebatan la tarjeta, los famosos talladores, y les sacan pues prácticamente todo lo que tienen en ahorros, pensión, etcétera. Está advirtiendo que hay también un incremento en fraudes de tipo financiero, cuando las personas pues confían en un tercero para poder llevar sus ahorros y obtener grandes cantidades de dinero, por ejemplo, como intereses, y eso dice pues son prácticamente estafas. Así que, si le parece, ahora que usted está en este momento de tal vez elegir a dónde ir de vacaciones estos días jueves y viernes o la semana entrante, que es la Pascua, pues escuche lo siguiente, porque la mayoría de estos fraudes se dan a través de las redes sociales. Vamos a escuchar esta conversación con el coordinador, con el maestro Marco Antonio Montes González, de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Y hemos sabido, y hemos tenido denuncias, ustedes seguramente muchas más, en el sentido de que, bueno, no siempre todo lo que brilla es oro, y las ofertas suenan muy atractivas. Da la impresión, maestro, de que este asunto está muy relacionado con la facilidad con que hoy, a través de las redes sociales, se puede hacer cualquier dibujo, cualquier imagen, cualquier información que parece muy formal, que incluso podría atribuirse a una gran cadena de hoteles o una agencia seria de viajes, y no es así. Me gustaría saber, ustedes que tienen de cerca el tratamiento del tema, primero que nada, ¿cómo comenzó? Si es que hay una fecha que se pueda datar, y si no, nada más que nos diga en qué momento empezamos a ver que las personas eran más susceptibles a este asunto de los fraudes vacacionales, porque sabemos que hay fraude telefónico, fraude bancario, etcétera, pero pues ya nos pegaron donde más nos duele, que es la parte del entretenimiento, maestro.
Sí, así es. Sí, desgraciadamente hay un número considerable de denuncias que se ha venido en aumento con el tema de la inteligencia artificial. Ya las personas buscan, desgraciadamente, medios a través de la inteligencia artificial para dañar, y uno de ellos es el tema de utilizar las redes sociales, utilizar el propio internet para manejar fraudes a través de estas aplicaciones, ¿no? Las redes sociales nos sirven mucho para todo, sin embargo, los delincuentes han utilizado estos medios. En relación al tipo de fraude de paquetes vacacionales, la mayoría de las denuncias que tenemos van encaminadas sobre fraudes que fueron iniciados a través de redes sociales como Facebook o Instagram. Estas plataformas son muy, muy asiduas en enviar, de acuerdo a tu perfil o lo que vayas revisando, o por temporadas, pagan anuncios terceros sobre promociones, ¿no? Inician con alguna promoción donde te enganchan. ¿Por qué te enganchan o por qué es lo atractivo en este tipo de plataformas? Manejan anuncios que manejan descuentos de cadenas de hoteles o paquetes en sí, avión, hotel y demás, donde es atractivo por el monto que manejan. El costo se reduce considerablemente en esa promoción falsa, y lo que hacen es engancharlos con ese tipo de promociones, ¿no? Entonces, lo que hace es, en ese tipo de fraudes, el defraudador hace que te enganchen, tú ingresas al anuncio, te manda directamente a WhatsApp. Ese WhatsApp está controlado por los defraudadores. Ahí establecen de alguna forma la comunicación, tanto víctima y defraudador. Te despides la información, te la dan, parece que es legal, ¿no? Te dan información real en relación a hoteles, la existencia de los hoteles o de vuelos que coinciden en un momento dado con fechas y horarios.
O sea, todo, digamos, existe, la ruta, el destino y todo.
Así es, parece que todo es formal. Sin embargo, el enganche de que se da es primero por el precio, ¿no? El valor del paquete o el valor del tanto el hotel como los aviones o los vuelos, en un momento dado, te manejan ya un descuento considerable. Ya no es el precio normal, ¿no? Uh-huh. El que comúnmente se da por temporada, ¿no? Es temporada alta, manejan montos más altos, ¿no? En relación a las demás empresas. Y estos generan ese enganche. Una vez que te enganchan, para que formalicen de alguna otra forma o presionan un poquito más para que deposites ciertas cantidades para engancharte completamente, te dicen, ¿sabes qué? Si me depositas todo el costo del paquete, tu reserva, una, se está garantizada y dos, puede ser reembolsable en cualquier momento. Si cancelas, te vamos a reembolsar. Entonces eso genera cierta garantía para la víctima. Digo, oye, si no puedo ir en esa fecha, puedes utilizar en otro momento. Entonces eso hace que con esa promoción o con ese tipo de situaciones hace que el usuario pues con confianza deposite. Sin embargo, se trata de un fraude por lo siguiente. Hay, en ese tipo de anuncios, una, te piden que deposites esa cantidad a cuentas de personas y no de empresas. Es decir, te dan datos de una cuenta de una persona en lo particular y no de una empresa o el comercio. Otro de los puntos que hay que considerar es que el monto que se está estableciendo por ese producto o el servicio no coincide realmente con la realidad. Digo, estamos hablando de que ahorita es una temporada alta y los costos se elevan por temas comerciales, ¿no? De oferta y demanda. Ajá. Entonces, esa situación tiene que ser un foco rojo para el usuario. No todo lo que brilla es oro, como comentas. Sí. Y en temas de paquetes, lo que más se da en denuncias es el tema de playa, por ejemplo, es donde aumenta mucho los temas de falsificación
de ofertas.
De ofertas, ¿no? Otro de las situaciones que hay que considerar es que esa página o ese anuncio no está vinculada propiamente a una agencia de viajes que exista. Generalmente ese tipo de promociones las manejan como si fueran particulares. Entonces hay que tener un ojo en ese sentido. Hay que buscar que esa promoción esté respaldada por una agencia. Y una vez que sepas que depende de una agencia, hay que buscar que exista propiamente. Es decir, uh-huh, hay que checar en ese punto que exista físicamente en alguna ciudad. Dos, que esa página de la empresa exista también en internet. Nos podemos ayudar también, no solamente la tecnología nos ayuda les ayuda a los delincuentes, sino nosotros también, a través de la IA, es decir, a través de ChatGPT o Gemini, podemos buscar esa empresa para ver si no tiene denuncias por fraude, ¿no? Una página oficial del gobierno, tanto federal como del propio estado, por ejemplo, nosotros podemos verificar que esa empresa exista jurídicamente y que esté legalmente establecida. Hay una página que es la Secretaría de Turismo. En la Secretaría de Turismo hay una sección donde aparece el Registro Nacional de Turismo. Ese es importante por lo siguiente. En ese registro están todas las empresas que jurídicamente y legalmente pueden prestar un servicio de turismo. Si tú verificas que en esa página se encuentra la agencia que te está ofreciendo ese servicio, significa que está regulada. Otro de los puntos es verificar en Profeco cuántas quejas tiene esa agencia, porque la agencia puede existir físicamente incluso en la ciudad, sin embargo puede ya tener quejas sobre fraudes. Estos dos puntos, ya sea a través de la Secretaría de Turismo o Profeco, nos da una pauta de si existe o no esa agencia y si cuenta o no con quejas. Entonces eso de primera mano, antes de contratar con ellos, ¿no? Ya tienes la promoción, está bien, ahora verifica que esa página o que esa empresa exista. Otro de los medios para verificar la autenticidad de esa promoción o lo que realmente están señalando es, por separado también puedes generarlo, es decir, buscar el costo del vuelo, buscar el costo del hotel, para ver si coincide con más o menos con el monto que te están ofreciendo en relación a la promoción.
Como una cotización paralela.
Una cotización paralela, ¿no? Sí. No se trata de establecer o irte con un tercero, ¿no? Las agencias también nos ayudan mucho. Las agencias de viaje te ayudan a no estresarte, ¿no? En la búsqueda de un paquete vacacional. Pero hay que verificarlo. Y lo comento con el tema, o me regreso con el tema de la IA, porque ChatGPT te puede dar incluso la dirección de internet de la página oficial. Es decir, si tú buscas una dirección de de la agencia, la puedes preguntar en el propio chat GPT, porque ChatGPT lo que hace es buscar en las páginas que se consideran oficiales y las que son ilegítimas de alguna otra forma, te lo va a arrojar, ¿no? Te puede señalar como una sospecha de que la página puede o no puede ser legítima, ¿no? Incluso te lo maneja así. Otro de los supuestos que están para verificar es el hecho de que en redes sociales como Facebook o Instagram, el hecho de que te manden al chat a WhatsApp y no te establezcan realmente de qué empresa sea, ahí es un foco rojo que también tienes que verificar.
Más hoy debe que el estar chat respaldado, pues, te ofrece, ¿no? Más sí. Que hoy que el chat, por ejemplo, en WhatsApp, hablando de ello, te dice cuando es una empresa, te muestra logotipos, te muestra un catálogo de servicios, es como más formal.
Relativamente sí, pero aquí va otro punto que hay que considerar. No es confiable por lo siguiente, porque otro tipo de fraudes que se están dando es las páginas espejo de las grandes cadenas. Es decir, hay hoteles que tienen su página oficial y los defraudadores clonan o hacen un espejo de esa página. Y el teléfono que ponen obviamente es de los defraudadores. Entonces, ¿cómo verificar si estamos entrando a una página realmente oficial del hotel o de la agencia? Nos podemos apoyar también de la propia inteligencia artificial. Le puedes pedir incluso a ChatGPT la página oficial de ese sitio y te lo arroja. Entonces, eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tú al momento de verificar esa página parece que es real. Sin embargo, hay ciertos detalles, por ejemplo, la dirección de la URL, pues la dirección de la página electrónica, es muy similar, más no es igual. Es como en los bancos, ¿no? Que te dicen que cuando quieres entrar a tu banca, tú mismo teclees la página oficial, la que aparece en tus estados de cuenta, ¿no? Es lo mismo pasa aquí con las agencias, ¿no? Una agencia de viaje, ¿cómo sabemos qué es la página oficial? Bueno, ayúdate de la inteligencia artificial. Pregúntale a la propia empresa, pregúntale a ChatGPT la página oficial. Ahora, si no puedes o no sabes el manejo de eso, también hay otros buscadores oficiales donde a través de ese buscador que te hace la búsqueda en diferentes páginas oficiales, también te da un resultado positivo. Y así no caes en las manos de los defraudadores a través de paquetes, de empresas que no existen, ¿no? Esa es una otra forma de búsqueda de empresas de manera oficial. Y en tratándose de empresas, que si bien es cierto no son cadenas grandes, que son agencias de viajes que si bien es cierto están empezando, o que si no están empezando tienen de alguna forma pocos clientes, puedes verificarlo, como te comento, en Profeco o en la Secretaría de Turismo. Si está regulada, es oficial y tiene mayor certeza.
Pues ahí está la información, esperemos que les sea de utilidad y lo considere al momento de buscar estas ofertas de paquetes vacacionales, sobre todo busque empresas establecidas en páginas formales, revise bien los vínculos y atento, muy muy atento, atenta a las ofertas a través de las plataformas digitales, redes sociales, que son las donde se promueven la mayor parte de los engaños.
Muy bien, gracias Aurelio Loaesa, dice, yo fui maestro y me gustaba la disciplina, hay que ser un poco duro con ellos precisamente para que adopten la disciplina como la mejor forma de eficientar el estudio. Gracias maestro Aurelio Loaesa por su comentario, muy buenos días. Hoy es Día Mundial del Taco, 31 de marzo, y se consigna precisamente la fecha para honrar al platillo más emblemático de México, el taco, en todas sus formas, sabores y colores. Así es de que esta fecha fue instituida desde el 2027 para promover la cultura gastronómica, resalta la tradición, la identidad y el impacto económico del taco. Así es de que hoy no te voy a preguntar si desayunaste, te voy a preguntar si se te antojaría un plato, una orden de 4 tacos, y ya me dices de qué.
Sí, pues de barbacoa, 2 blandos, 2 dorados. Con esa salsa, no sé de quién es el invento, pero mira, le ponen pepino, un poco de limón, cebolla y chile habanero, y es muy rica.
¿Para tus tacos de barbacoa?
Para los tacos de barbacoa, salsa roja, salsa verde y limón, bueno, claro, el infaltable limón.
Pues yo te voy también a acompañar con 4 tacos al pastor.
Eso.
Dicen que son los reyes del taco, ¿no?
El sí,
taco
al sí, pastor. Sí, siempre, sí. Aunque ya me comí una empanada de piña, no importa. Con eso empecé, pues es que yo tengo hambre desde temprano.
Es que es tiempo de las empanadas, sí, como decía Samuel, ¿no?
Así es, una de piña con café y pues los tacos, ¿no? Sí. Ya para amarrar bien.
Buen provecho. Y recuerda que mañana estaremos estrenando mes, también se estrena la tarifa del transporte público.
Así es, que nos cuenta su experiencia en el transporte, aquí estaremos para escucharle. Gracias.